En casa de Herrero, es radio.
7 minutos para las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hoy se ha producido una novedad interesante en la investigación del accidente que tuvo lugar en Angrois, en Santiago de Compostela, en julio de 2013, y en el que, como recordáis, fallecieron 80 personas. Bueno, el juez que instruye el caso ha decidido dirigir la investigación contra Andrés Cortavitarte, que es un ex cargo de Adif, un ex alto cargo de Adif, que por entonces era director de seguridad en circulación de los trenes. El juez le ha citado a declarar como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. Tendrá que explicar por qué no hizo nada, a pesar de conocer los riesgos existentes en la curva donde se produjo el siniestro. Juan Carlos Tellez.
El juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha citado para el próximo 23 de marzo como investigado la antigua figura del imputado al director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortavitarte López, como presunto responsable por imprudencia grave de 80 delitos de homicidio y 150 de lesiones. Son los muertos y los heridos en el accidente ferroviario del tren de alta velocidad Alvia, ocurrido en la curva de Angrois el 24 de julio del año 2013. El juez sostiene que Cortavitarte fue avisado de los peligros que revestía esta curva donde se produjo el accidente y que mantuvo la situación sin hacer nada. Hay que recordar que en octubre de 2015 el juez cerró la instrucción del caso con el maquinista José Garzón como único imputado. Sin embargo, el pasado mes de mayo se reabrió la investigación, que ahora amplía estas posibles responsabilidades del siniestro. Entiende el juez que el nuevo imputado estaba informado de que en esta curva el tren podía descarrilar si el maquinista se despistaba, como sucedió, y el tren entraba en ella a más de 80 kilómetros por hora. En conclusión, que debieron establecerse señales adicionales que cubrieran cualquier fallo humano, algo que no se hizo y que finalmente, señala el juez en su auto, cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios del tren. El juez se basa en informes periciales aportados a la causa y habla de imprevisiones que eran vulgarmente previsibles. Se trata, pues, dice, del nivel más alto de la imprudencia, lo que se llama culpa con previsión, por la que tendrá que responder el próximo 23 de marzo.
Don Jesús Domínguez, presidente de la plataforma Víctimas Alvia, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos al programa.
Por Dios, gracias a usted por atender nuestra llamada. Cuéntenos cómo han acogido esta decisión del juez instructor.
Bueno, pues la verdad es que es un paso adelante y estamos muy satisfechos, pero bueno, también cabe decir que nosotros denunciamos ya esto ante el Parlamento Europeo en el 2014 cuando pusimos una denuncia por el incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y se lo hicimos saber al fiscal de que no se había hecho el análisis de riesgos preceptivo, ¿no?, que obligaba la normativa en aquel momento.
¿Y ustedes creen que aquella protesta ha podido tener algún tipo de impacto, de repercusión, de factor, digamos, de precedente en lo que ha hecho hoy el juez o no?
Bueno, lo que sí, yo creo que sí que tuvo fue que la Audiencia Provincial, cuando sacó el informe de la Agencia Europea Ferroviaria, ¿no?, diciendo que la investigación que se había hecho por parte del gobierno pues era una investigación que no era independiente y que no había analizado todas las causas, sobre todo la raíz, que son las que afectan a Renfe Adif, pues yo creo que fue una de las causas, seguramente porque la audiencia reabrió el caso, y también yo creo que gracias al peritaje de César Mariñas, que es el único perito independiente sacado por sorteo y que ha hecho un peritaje pues muy bueno y ha dejado muy claro cuál era la normativa que se incumplía.
¿Usted es capaz, don Jesús, de predecir hasta cierto punto cuál será la respuesta que le dé a la justicia el señor Cortavitarte? Es decir, cuando le digan, oiga, si ustedes sabían que ahí había una curva peligrosa y tenían que haber tomado algún tipo de medida preventiva, ¿por qué no la tomaron? A esa pregunta, ¿usted considera que hay alguna respuesta razonable?
A ver, yo puedo tener una respuesta, lo que pasa es que, claro, yo evidentemente ni la asociación estamos en posesión de la verdad, pero lo que está claro es que había un proyecto ahí de 10 años que se cambió rápidamente y se rebajó la seguridad y no se hizo este análisis de riesgos. Y bueno, yo creo que sí que hubo prisas por parte del Ministerio de Fomento en aquel momento de poner en servicio una línea y decir que la alta velocidad había llegado a Galicia y sinceramente, por lo que nos comentan ingenieros de Adif, gente de dentro que nos ayuda, pero evidentemente no quieren dar la cara porque se juega en el puesto de trabajo, lo que nos comentan es que al final no son los técnicos, que debería ser así, los que ponen en servicio las líneas y los trenes, sino que son pues los políticos o el presidente Adif quien mete mucha presión para que se pongan en servicio líneas, aunque no tengan pues todas las condiciones de seguridad y lo que exige la normativa. Y es una cosa que yo creo que tenemos que cambiar en este país, que gobierne quien gobierne, pues tienen que ser los técnicos, los mejores cualificados, los que decidan cuándo se pone en servicio un tren y una línea.
Y ustedes, don Jesús, tienen la esperanza de que durante el proceso, efectivamente, en sede judicial, cuando llegue el momento de declarar como testigos, algunas de las personas que les han hecho esas consideraciones sean capaces de sostenerlas públicamente. Es decir, ¿hubo tanta prisa por decir que el tren de alta velocidad ha llegado a Galicia que se hizo a costa de la seguridad?
Sí, bueno, yo lo que algunas personas sí que nos han comentado que si les llamara al juez, pues evidentemente no les quedaría otro remedio. Lo que pasa es que el problema que hemos tenido en nuestro caso es que muchas veces hemos pedido estas testificales y también se nos han negado, y yo creo que va a ser muy importante la comparecencia del señor Cortabitarte y a ver qué va a decir, porque no se hizo esta evaluación de riesgos que normativamente estaba obligado a realizarla y no la hizo. Pero vamos, yo sinceramente, pero esto es una opinión personal, no está basado en... Está basado en el conocimiento, los informes periciales y en los contactos que hemos tenido con los ingenieros de Adif, y lo que está claro es que hay presiones para inaugurar líneas, hay presiones políticas, y esto es lo que yo creo que no debemos permitir en un país como España, sino que tienen que ser los técnicos los mejores y que no cambien además con los diferentes gobiernos, porque el problema que tenemos es que cuando viene un nuevo gobierno pues quiere poner a sus directores, a sus directores, ¿no? Yo creo que cuando tenemos reuniones con los diferentes grupos políticos intentamos también no solo que se haga justicia con nuestros clientes, sino también cambiar las cosas, y les indicamos que es una cosa que habría que cambiar.
Bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo, fíjese, creo que este segundo asunto es mucho más fácil, es más asequible. Estoy prácticamente seguro de que todos sus interlocutores en esa materia les han dicho que no se preocupen, que por supuesto cambiarán la normativa para que esto no vuelva a ocurrir, ¿o me equivoco?
Sí, la normativa, incluso lo que le decía es más, incluso la designación, ¿no?, de los directores y los subdirectores, ¿no?, que no cambien con cada partido político, que es lo que suele suceder, ¿no? Llega un partido político y cambia al director, ¿no?, o a los subdirectores de los diferentes ministerios, y yo creo que estos puestos tienen que estar copados por los mejores técnicos y que no se sometan a estas presiones, ¿no? Sí, porque claro, lo que pasa es que si al final te presiona el político, el ministro de turno, y tu puesto depende, ¿no?, de que te nombren nuevamente director, ¿no?, pues claro, yo creo que es más fácil que den su brazo a torcer. Yo creo que es lo que hay que cambiar, y que sean los técnicos los mejores, y el gobierno que esté, sea del color que sea, pues no cambie. Pero bueno, en este momento nadie lo ha cambiado en la administración, y bueno, yo creo que es un problema que tenemos.
Y en las conversaciones que ustedes han mantenido con las diferentes fuerzas políticas, ¿se han comprometido ante ustedes a cambiarlo?
Pues bueno, recientemente tuvimos una reunión con Ciudadanos y veía este problema, decía que era una cosa que también quería cambiar. Luego con el grupo de En Marea también lo veían, pero bueno, luego esto hay que verlo, porque nosotros, bueno, después de esta experiencia, pues la verdad es que no te fías. No es que no te fíes, pero bueno, luego la realidad es que esto parece ser que no se cambia en este país, pero bueno, nosotros insistimos y nos gustaría que se cambiara por el bien de todos los ciudadanos en general, no solo por nosotros. Pero luego al final, cuando llegan al poder, pues yo creo que cada uno al final también busca poner a los suyos, y eso es lo que queremos que hay que cambiar.
¿Y por qué habla de Ciudadanos y de Marea, que es Podemos, y no del Partido Popular y del PSOE? ¿Con estas dos formaciones no han podido hablar?
Sí, bueno, le pedimos una reunión a Antonio Hernández, no nos ha recibido. El Partido Popular no recibió el ministro, pero bueno, ellos están enrocados, no quieren que se investigue, ni que haya una investigación parlamentaria, porque la gente tiene que entender que son empresas públicas las que hay detrás de este accidente. Hubo una inversión de millones de euros en un sistema de seguridad que se desconectó por retrasos, y hay que depurar las posibles responsabilidades políticas. Pero bueno, por una parte le pilla al Partido Socialista al señor Blanco, que fue el ministro que inauguró la línea, y luego pues con el Partido Popular se desconectó el sistema, y bueno, pues como ambos tienen algo que ocultar en este accidente, pues los dos no quieren saber mucho ni de las víctimas ni de este accidente, y lo que quieren es que pase rápido y enterrar la verdad.
Sí, lo que pasa es que la podrán enterrar más fácilmente si en el juicio no salen a relucir cosas que le sacan los colores. Desde ese punto de vista tengo una sensación, que yo no sé si usted me puede confirmar, y es que el juez instructor está tratando de llegar a más lejos de lo que quiere el Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público, hay determinadas cosas que no ha querido hacer y que el juez ha hecho por su cuenta y riesgo. ¿Me equivoco en esa apreciación, don Jesús?
Sí, efectivamente, el juez ahora da un paso adelante que no lo había dado antes. Ya lo había dado el juez anterior, Luis Aláez, lo que pasa que nos lo cambiaron, pese a que protestamos en el Consejo General del Poder Judicial para que siguiera con la instrucción, porque si no todo se retrasa, justo le sacó una plaza y se la dieron rápidamente, ¿no? Y el primer juez también imputó a 21 personas de Adif, ¿no? Y ahora pues el juez parece que lo tiene claro, que es el director de seguridad, y bueno, a ver qué es lo que declara. Pero bueno, estas cosas pues nunca se sabe si se negocian, si luego puede haber posibles indultos. Bueno, aquí yo creo que estamos tocando el Estado en este caso, porque es el Ministerio de Fomento, RFADIF, es el ministerio con más presupuesto y aquí está en juego la alta velocidad. Y nosotros al ministro se lo dijimos y a Ana Pastor también, no tenemos nada en contra de la alta velocidad y no pasa nada porque se depuren responsabilidades, incluso las empresas se hacen más fuertes. Yo recuerdo el caso de la General Motors, que también hubo una serie de accidentes y de fallecidos, y llegó una nueva directora general, se hizo una investigación, tres ingenieros lo habían hecho mal, y bueno, pues se pidió perdón a las víctimas, se echó a estas personas, y se cierra el tema, ¿no? Y yo creo que eso hace que una empresa sea más fuerte, pero claro, aquí en este país lo que se hace cuando hay un accidente es, ¿no?, pues tratar de ocultar y tratar de que no se sepa la verdad, y yo creo que a la larga pues es un error.
No, Jesús Domínguez, le agradezco mucho que nos haya atendido la llamada. Un saludo y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias por darnos voz y cuando quieran estamos a su servicio.
Bueno, las 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos en la Comunidad Canaria. La siguiente noticia es especialmente interesante para los que vienen en Madrid, aunque Madrid, como es la capital de España, es un lugar que frecuentan muchas personas que habitualmente no viven en Madrid y que también tienen que prestarle atención, porque hoy el Ayuntamiento, la corporación que preside Carmena, ha dado a conocer lo que ellos llaman el Plan de Calidad del Aire. Y este plan va a poner de manifiesto, va a suponer la puesta en práctica de algunas decisiones concretas que afectan y mucho la movilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, ya con carácter casi inminente el año que viene, la limitación a 70 kilómetros por hora por la M30 no va a ser solo cuando haya determinados niveles de contaminación, sino todos los días. No van a poder aparcar tampoco en la zona SER los vehículos sin distintivo ambiental. Y dentro de algunos años más, en el 2025, la medida más drástica de todas, y es que todos los coches de determinada edad, digamos los viejos, tienen que ser retirados del parque móvil. Dani Ortín.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el nuevo Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático, también denominado Plan A. Incluye 30 medidas pensadas, según Manuela Carmena, para proteger la salud.
¿Y por qué es el Plan A? Porque no puede haber un plan B. Es el futuro que tiene que seguir nuestro aire de Madrid. Que el objetivo no es exclusivamente, y es importantísimo, el de la salud. Es que la salud ahora ya no es cosa solo de una ciudad, no es cosa solo de un ayuntamiento, es cosa del mundo en general.
Entre esas 30 medidas destacan las siguientes. A partir del año que viene, limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital. También la creación de una flota de autobuses de bajas emisiones para el año 2020. Y también para ese año se prohibirá aparcar en zona SER a los vehículos sin distintivo ambiental. Además, para el año 2025, la medida más novedosa y polémica. Fuera los coches más contaminantes, los más viejos, que no van a poder circular por Madrid. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Y en el término municipal, año 25, recuerdo, habrá limitaciones distintas que vamos a ir aplicando progresivamente para la circulación de vehículos sin distintivo ambiental. Y en ese año habremos conseguido ya la circulación de taxis, básicamente y únicamente cero o eco.
Y para el próximo año ya estará lista el área central cero emisiones para impulsar, dicen, un nuevo modelo de movilidad. Paz Valiente es la directora general de sostenibilidad.
No va a haber calles de libre circulación en el interior de este área, cuyos límites coinciden prácticamente con los del distrito centro de la ciudad. Y al no haber calles de libre circulación, vamos a retirar, se retiran, ya se está empezando a hacer, las plazas azules en el interior de este área. Podrá entrar todo el mundo que necesite entrar, siempre que acceda a aparcamientos subterráneos. Esto supone una mejora muy importante de cara no solo a la calidad del aire de la ciudad y al impacto que va a tener en la restricción de los movimientos, quita, elimina absolutamente el tráfico de paso.
Para facilitar el acceso a la capital, el consistorio recuerda que trabajan en crear aparcamientos disuasorios. Precisamente esa es una de las críticas que realizan desde la oposición en el Ayuntamiento. Incluso el Partido Socialista ha dicho que pedirán una moratoria sobre la prohibición de circular a los vehículos más contaminantes. Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos ven que con este plan se van a crear más problemas y que no se va a acabar con la contaminación. Fernando Martínez Vidal, concejal del PP, Chema Dávila del PSOE y Sergio Bravezo de Ciudadanos.
Ha de alarmismo, ha del gran atasco en el que van a convertir la ciudad, y le exigimos a la alcaldesa de Madrid un plan A de alternativas.
Pediremos probablemente una moratoria para que la gente que no tenga recursos económicos suficientes pueda aún así circular y trabajar.
Es volver a incumplir con esos límites de contaminación que nos indica la Unión Europea.
Según detalla el Ayuntamiento, el presupuesto total para este plan es de 544 millones de euros.
El domingo pasado se produjo una circunstancia curiosa. El programa más visto en Televisión Española con un 21,3% de share fue la celebración de la Santa Misa. Y no es que de repente en España nos hayamos vuelto todos muy católicos practicantes, sino que estamos respondiendo a una iniciativa que no parece que haya sentado muy bien a una parte muy importante de la población española de Podemos, que quiere evitar que se pueda retransmitir la Santa Misa a través de la televisión pública, y ha presentado una proposición no de ley para conseguirlo. Es decir, que estos señores consideran que un país que tiene una tradición católica y un número de católicos declarados muy altos, y además muchos de ellos viejecitos que no pueden ir a misa porque ya tienen una edad, etcétera, pues se queden sin misa. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el espacio público no debe tener un rinconcito para este tipo de cuestiones, por mucho que la Constitución exija un tratamiento especial para los católicos, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. La polémica está servida y a ella nos vamos a dedicar durante los próximos minutos. Primero, los datos. Carmen Arreaz.
El Boletín Oficial de las Cortes publicaba este martes la proposición no de ley registrada por Unidos Podemos en el Congreso y que desataba la polémica. La formación morada y su socio en el hemiciclo, Izquierda Unida, registraban en la Cámara Baja la petición de que Televisión Española elimine la emisión de misas en su programación. En concreto, se refieren a la emisión de la tradicional misa católica que la segunda cadena de la tele pública, La 2, emite los domingos por la mañana. El partido de Pablo Iglesias argumenta que los medios de comunicación públicos deben representar a toda la ciudadanía sin favorecer a ninguna creencia, religión o ideología. Por ello, la formación morada recalca que ante la imposibilidad de dar cabida a todas y cada una de estas creencias y para que ninguna persona pueda sentirse discriminada, la actitud más sensata, dicen, de una televisión pública es la de absoluta neutralidad. Unidos Podemos no deja de recordar en su proposición no de ley que España es un país aconfesional, por lo que piden el cese de las emisiones de misas que semanalmente se programan en la parrilla de La 2 de Televisión Española. La solicitud del Partido Morado había pasado, sin embargo, desapercibida para muchos, hasta que horas antes de la emisión del oficio religioso habitual de este domingo, diversas iniciativas copaban las redes sociales con la intención de incentivar a los católicos a sintonizar La 2 durante la emisión de la misa. Entre otros motivos, argumentaban el perjuicio que puede provocar a los ancianos, enfermos o inválidos que solo pueden participar en esta celebración católica a través de la televisión. Lo cierto es que las iniciativas surtieron efecto y la emisión de la misa en La 2, que habitualmente cuenta con una media de 330.000 espectadores, triplicó su audiencia este domingo. De hecho, la misa de La 2 se convirtió en lo más visto este domingo 12 de marzo, con una cuota de pantalla superior al 21% y con 1.341.000 fieles se sentados frente al televisor en algún momento de la Eucaristía. Un dato histórico que, sin embargo, no ha aplacado el debate propuesto por Unidos Podemos sobre si la televisión pública debe emitir oficios religiosos. A la espera de si se tramita o no esta petición en el Congreso, la Asociación de Abogados Cristianos lanzaba el pasado 27 de febrero una campaña en la plataforma Cheikh.org para impedir que se eliminen las misas católicas de la programación de Radio Televisión Española, una petición que han firmado más de 56.200 personas hasta el momento.
Bueno, pues precisamente vamos a hablar con la presidenta de esa asociación, de la Asociación Abogados Cristianos, que se llama Polonia Castellanos. Polonia, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es una reacción, digamos, que trata de ponerse la venda antes de la herida, es decir, ¿creéis que esta iniciativa, más que llamar la atención, va a tratar de ser efectiva en un tiempo razonable?
Sí, está visto que últimamente pues estamos asistiendo a una cantidad de ataques a los católicos por el laicismo más ultra. Entonces, por supuesto que ellos intentan llevar a cabo esto, además con premeditación, con nocturnidad, sin que se note, que pase desapercibido, pero esto es una cosa más, es eliminar las cruces, es eliminar los nombres de mártires de las calles, es una cosa más a lo que ya, desgraciadamente, nos estamos acostumbrando.
¿Y por qué la Asociación de Abogados Cristianos? Quiero decir, ¿por qué los abogados? ¿Porque tratáis de, o tenéis la idea de tratar de trasladar algún tipo de batalla jurídica para hacer frente a estas iniciativas?
Sí, eso es. Nosotros somos abogados, como el propio nombre dice, somos cristianos, en este caso somos todos católicos, y lo que tratamos es que se respete la ley y que nos traten a todos igual. esa tolerancia de la que hablan ellos, pues queremos que se nos aplique a nosotros también y que no nos traten como ciudadanos de segunda, sino que nos traten a todos iguales. Entonces pedimos que se cumpla la ley. Como ellos bien dicen, es un Estado confesional, pero no es un Estado laico. Entonces, precisamente por ser confesional y por ser, como bien han dicho ustedes antes, un país de mayoría católica y de raíces evidentemente cristianas, aunque a muchos les pese, pues tenemos que tener un espacio público también, y porque además mucha gente lo demanda y porque además es uno de los programas más vistos, porque además hay un montón de canales públicos ya, hay un montón de canales, y al que no le guste, pues simplemente puede poner otro canal. Vamos, que no perjudica a nadie, hace mucho bien, tiene gran audiencia, España es un país aconfesional, tiene raíces cristianas, etcétera, porque también nos ampara la Constitución y porque, vamos, es algo totalmente legal, es algo totalmente lícito, y porque los católicos tenemos que decir basta ya y no dejar que nos traten como ciudadanos de segunda y no dejar estos ataques que pasen desapercibidos, por supuesto.
Sí, trasladamos el debate a las cuestiones estrictamente jurídicas, ya que ustedes son abogados cristianos. La réplica habría que darle un argumento que utiliza Podemos, que es, bueno, hay muchas confesiones, no caben todas ellas en la televisión pública. Para no discriminar unas en detrimento de otras, lo mejor que podemos hacer es vaciar de cualquier contenido confesional a las televisiones estatales. Jurídicamente hablando, ¿ese es un argumento que se puede rebatir?
Sí, sí, por supuesto que sí, porque sí que es verdad que España es un país aconfesional, que no es laico y ni laicista como ellos pretenden que sea, pero también es verdad que los católicos somos una mayoría. Entonces, si hay que dar espacio público, pues tendrán que dar espacio público a los católicos. Además, también se podría dar espacio público a otras confesiones, ¿por qué no? Pero igual que se puede dar un espacio público a los católicos, como se está dando, es que se puede dar otras confesiones. Entonces, ellos con la excusa de otras confesiones religiosas lo que pretenden es quitarnos a los católicos del medio. Pero es que no es así. Es que estemos los católicos no es óbice para que haya otras confesiones religiosas, máxime cuando los católicos somos mayoría. Quiero decir, en la parrilla televisiva hay lugar para mucho. Entonces, por supuesto, se puede mantener la misa de los domingos en la 2 y se pueden dar programas a otras confesiones religiosas. Ya digo, con la excusa de la tolerancia y que hay más confesiones religiosas, lo que no se puede pretender ni se puede excusar es quitarnos a los católicos en medio.
Polonia, ¿estáis satisfechos con la reacción a través de las redes sociales? Esas más de 50.000 adhesiones, ¿os parecen pocas, muchas, muchísimas o todavía insuficientes?
Hombre, son bastantes, pero yo estoy segura de que hay muchos más. Hay mucha gente, no solo personas mayores, hay muchos jóvenes que también vemos la misa que hay en la 2 los domingos, y hay mucha gente, las personas mayores, pues sí, que muchos no pueden desplazarse de su casa y que lo necesitan ver la misa que hay los domingos en la 2. Entonces, ha sido una reacción muy buena. Es muestra de que además es un programa que se ve, es una excusa que supongo que también podrían haber dado, que es un programa que casi no se ve, pero esa ya no les vale. Pero sabemos que hay mucha más gente, aparte de estas más de 50.000 firmas, hay mucha más gente que ve la misa y que está de acuerdo en que se siga emitiendo este programa, esta misa. Es más, incluso personas que no son católicas están de acuerdo en que se siga emitiendo, pues porque hay personas mayores que lo necesitan. Ya digo, hay muchísimos argumentos. El argumento que ellos nos dan no es válido. Que España sea un país aconfesional, también es cierto que España tiene un tratamiento especial a la Iglesia Católica por sus raíces cristianas. Entonces, el argumento que nos han dado desde Podemos ni es válido, ni lógicamente, ni jurídicamente.
Polonia, gracias por atender nuestra llamada y suerte con esa campaña.
Muchísimas gracias.
9:17, 8:17 en la Comunidad Canaria. Enseguida empieza, amigos, la tertulia económica, pero antes, en la deportiva. Muy interesante. Hay algunas personas en esta casa, entre las cuales me incluyo, que deberíamos abstenernos en lo sucesivo de hacer ningún pronóstico, porque donde ponemos el pronóstico, ponemos la cagada. Una de esas personas, aunque él es menos humilde que yo y no lo reconoce, es Dani Blanco. Dani Blanco, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Sigues manteniendo lo que decías aquí de una manera tan pomposa el viernes pasado, de que el gran favorito para ganar la Liga era el Barça?
Bueno, pues ahora menos, porque ha perdido su partido del fin de semana en la Coruña. Ahora está a 2 puntos del Real Madrid, no depende de sí mismo para ser campeón, cosa que sí lo hacía.
No, me cago en la leche, no lo hacía, no es verdad, no dependía de sí mismo.
También el Madrid dependía de sí mismo, pero también el Barcelona.
Bueno, hombre, y desde ese punto de vista ahora también el Barcelona.
Bueno,
el Barcelona, claro, sí, claro, porque
claro,
Claro, es que decís unas cosas...
Si pierde el partido de Bernabéu, ya no.
No, pero es que eso no ha ocurrido todavía. Ahora mismo, vale, según tus cuentas, el Barcelona depende de sí mismo.
Sí.
Según las mías, no, porque yo doy por hecho que el Madrid ganará a Vigo y entonces la diferencia real será de 5, no de 2, que es la que es en este
momento. A eso me refería y me expresé mal el otro día. Si el Madrid gana en Vigo, el Barcelona deja de depender, por supuesto, de sí mismo, pero si el Madrid no gana en Vigo, el Barcelona, como el Madrid, depende de sí mismo para ganar el campeonato, que ahora lo tiene un poco más fácil en Madrid. Aquí Luis siempre lo tiene un poco más sencillo y no es de perogrullo, pero también es real que el que va primero con 2 puntos de ventaja sobre sus rivales siempre, y teniendo en cuenta que, oye, van a fallar poco ya a partir de ahora los equipos grandes, pues bueno, tiene un poquito más.
Eso es lo que tú dices. Si algo llama la atención, y de eso se trata, que lo comentamos, la jornada de Liga, fíjate que decíamos tú y yo, y estábamos de acuerdo los dos, por lo cual nos deberíamos dedicar a otra cosa, Dani, seamos humildes. Es decir, teórica, jornada fácil para los equipos de cabeza.
Pues sí,
bueno, pues ahora, el Sevilla tropieza, el Barcelona tropieza y el Madrid no tropieza de milagro.
Es verdad, y el Atlético de Madrid, que ya no está en cabeza, pero es verdad que es el cuarto, sufre para ganar en Granada, pierde la Real en casa, un partido con el Athletic Bilbao, o sea que la jornada ha sido realmente... bastante extraña en todos los aspectos.
Entonces, ¿por qué dices que va a haber muy pocos tropiezos? ¿En qué te basas?
Bueno, hombre, porque el calendario es verdad que Madrid va a Bilbao en la semana que viene, que es, yo creo que la salida más complicada que le queda al Madrid en toda la temporada. Hombre, quisiera pensar que va a haber pocos tropiezos porque así parece más factible que hasta el final el Real Madrid de Barcelona se dispute en la Liga, pero es que si hay tropiezos, Luis, a lo mejor el Sevilla se engancha al carro del Campeonato Nacional de Liga. Esto todavía no está nada decidido. Lo que sí que es verdad es que se está terminando la jornada de Liga en Primera División con un Osasuna Eibar que está empate a cero, pero que va a ser, yo creo, que la condena un poco para Osasuna, porque es verdad que tiene 10 puntos y si hoy no gana ya estaría a 15 de la salvación. Muy, muy complicado que Osasuna se quede en Primera División. Y hay un partido interesante, Luis, en Inglaterra. Están jugando Copa, es un partido único, el Chelsea y el Manchester United. Los ojeadores del Real Madrid estarán muy atentos porque uno de esos dos porteros parece ser que va a ser el que ocupe la portería del conjunto blanco la temporada que viene, o De Gea, que ahora está en el Manchester, o Courtois, que ahora está en el Chelsea.
O sea, que tú das por hecho que Keylor ya ha acabado su propia fosa.
Yo creo que se van a quedar con Kiko Casillas, si me pides la opinión. Creo que se van a quedar con Kiko Casillas de suplente de uno de los que venga, pero Keylor me parece que ha terminado, no sé si con lo de ayer, pero está complicado que se quede en el Madrid.
Y una última cosa, ¿qué le pasó al Barça? Porque de repente viene una remontada tan espectacular, sí, y en un partido que teóricamente era fácil contra un equipo relativamente flojo, va y pincha.
Pues mira, yo tengo una explicación, te lo comento en 15 segundos. Creo que la plantilla es mejor la del Madrid y por lo tanto cuando rotan los equipos se nota más la rotación del Barcelona. Los suplentes o los menos habituales del Barcelona no es igual que la calidad que los jugadores del Madrid. Cambió a 6 jugadores Luis Enrique y se nota muchísimo, sobre todo en el centro del campo. Faltó Neymar y además faltaron prácticamente 2 de los 3 centrocampistas que juegan siempre, y eso se nota mucho.
Dani, gracias.
Hasta luego. Un saludo.
Son amigos las 8 y 20 en Canarias. Enseguida la economía. No os olvidéis del seguro de salud Aegon.
Pongamos que tienes una familia. Con que seáis 3 es suficiente. Y piensas en contratar un buen seguro de salud. Pongamos que quieres que incluya seguro dental gratuito. Puedes hacer 2 cosas, quedarte como estás o contratar un seguro de salud Aegon. Por 39,95 euros al mes, con más de 37.000 médicos a tu disposición. Y ahora con seguro dental incluido. Llama al 900-177-177 y contrátalo. 900-177-177. Aegon. Asegura el mañana.
En casa de Herrero. Es Radio.